El gobierno del Partido Popular sigue demostrando día a día que gobierna para una élite adinerada y poderosa y en contra de la población más vulnerable. La última demostración viene protagonizada por la reforma fiscal que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunció con supuestas múltiples ventajas. Sin embargo, la letra pequeña de la reforma ha sacado a la luz sorpresas nada agradables. Por ejemplo, por primera vez en la historia se tendrá que pagar a Hacienda por la indemnización recibida al ser despedido, es decir, te echan del trabajo y encima hay que pagar por ello a la agencia tributaria. Este hecho, sin duda importante, se lo cayó el ministro cuando la semana pasada se reunió con los sindicatos. Para el economista y diputado de Izquierda Unida, Alberto Garzón, la medida supone el castigo del gobierno derechista de Rajoy a los despedidos y además con efectos retroactivos. Concretamente lo califica como el apaleamiento de los despedidos.
Yo es que creo que es el apaleamiento del despedido, es decir, el apaleamiento de una persona que ya está sufriendo en sus carnes la pérdida de un empleo y por lo tanto la pérdida de ingresos sistemáticos durante cierto tiempo. ¿Por qué? Porque aunque se haya diseñado después este impuesto de forma progresiva, lo cierto es que si quieres hacer tributar, hacer gravar a las rentas altas, lo haces a través de otros mecanismos. Pero sin embargo, lo que estamos viendo con esta reforma fiscal es que se le ha bajado los impuestos en el IRPF, sobre todo a las rentas más altas. Alguien que gane 300.000 euros va a ahorrar 10.000 euros en pago de impuestos y después se le está incrementando los impuestos a los despedidos.
Y es que el gobierno está haciendo la cuadratura del círculo. Primero, lanzaron una medida que supuso la amnistía fiscal para muchos defraudadores millonarios que se llevaron el dinero a paraísos fiscales. Luego, aprobó una reforma laboral que facilitaba y abarataba el despido. El nivel del desempleo bate récord en la historia del país, al tiempo que los bancos eran rescatados con dinero público y a fondo perdido, y al tiempo que las grandes empresas vuelven a declarar beneficios para sus accionistas. Pero pagar por ser despedido no es la única medida polémica de la reforma fiscal del gobierno. Hay más recortes de deducciones y de beneficios que hasta ahora sí tenían los ciudadanos. Repiten una y otra vez que habrá más dinero en los bolsillos, pero salen varios agujeros. La reforma castiga a los ahorradores. En las pensiones, por ejemplo, se limita la aportación máxima anual a los planes de pensiones con derecho a deducción en el IRPF. Antes eran 10.000 euros, ahora serán 8.000. Los pequeños ahorradores también salen mal parados. Los que tenían acciones de hasta 1.500 euros no tenían que tributar, ahora no habrá distinción. Por debajo de 6.000 euros al 19% y las superiores a 50.000 euros al 23%. Pero hay más. Si ya muchos tenían problemas para llegar a pagar el alquiler de su vivienda, ahora se pone una piedra más. Ya no habrá deducciones para los inquilinos y los propietarios se podrán deducir menos. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aseguró que el plan beneficia a todos los españoles. Sin embargo, una vez estudiada la reforma, los expertos afirman que beneficia a los ricos y azota duramente a la población más empobrecida. De esta opinión es Gregorio López Sanz, profesor de Política Económica de la Universidad de Castilla-La Mancha.
Pues beneficia fundamentalmente a las rentas altas, es decir, a aquellos contribuyentes que tienen mayores niveles de renta, tanto por la vía del capital como por la vía del trabajo, como también por la vía del ahorro. Efectivamente, si bien es una reducción generalizada del tipo impositivo del impuesto sobre la renta, el impuesto sobre la renta en España es el principal impuesto directo, lo que no cabe duda es que esa rebaja es mucho mayor para las rentas altas y por lo tanto van a ser las que se beneficien especialmente de esta reducción. Hace apenas unos meses, dos años, fue cuando se produjo la última reforma del IRPF, una reforma que en aquellos momentos supuso una elevación del tipo impositivo y ahora, cuando las necesidades sociales y los problemas que tienen lugar en España con muchos servicios públicos siguen siendo muy graves, el gobierno hace una rebaja fiscal que fundamentalmente va a suponer una caída de la recaudación impositiva y por lo tanto se pierde una ocasión importante para hacer frente a los gravísimos problemas sociales que están aconteciendo en España desde hace varios años. Es una reforma también electoralista porque el gobierno la aprueba ahora en 2014 para que entre en vigor en 2015 y 2016, que son precisamente los años en que en España va a haber, en 2015, elecciones municipales y autonómicas y en 2016 elecciones generales. Por lo tanto, es una pena que ante, insisto, una situación social verdaderamente caótica y de crisis, no se apueste por una recaudación más sólida, por hacer frente al fraude fiscal para recaudar más y llevar a cabo políticas sociales, y que en cambio se apueste porque los más ricos tengan más dinero en su bolsillo y no se potencie la solidaridad.
Era Gregorio López Sanz, profesor de Política Económica de la Universidad de Castilla-La Mancha. Y mientras el gobierno del Partido Popular se enfrasca en las políticas de recortes y ahora en una reforma fiscal que beneficia a las élites económicas, la realidad en las calles ofrece datos nunca vistos desde los años de posguerra. UNICEF, la Oficina para la Infancia de Naciones Unidas, está denunciando que en el Estado español hay ya 2.300.000 niñas y niños viviendo en el umbral de la pobreza. Sin duda, la situación que viven sus padres y madres, con las políticas gubernamentales de recortes, de facilitar el despido y ahora incluso de obligar a pagar por ser despedido, tienen mucho que ver en los inauditos niveles de pobreza infantil. Lo explica Gabriel González, responsable de Derechos de la Infancia de UNICEF, organización que está denunciando en su último informe que además de llevar a niños y niñas a vivir en la pobreza, el Estado español es uno de los que menos hace para reducir esa pobreza infantil.
Sí, son 2.300.000 niños pues, que tienen dificultades para llegar a fin de mes, que ven limitados sus derechos, que ven limitada su vida social y que en los casos más graves pues, pueden ver limitadas necesidades más básicas. Y sí, es una cifra muy alta, es una de las más altas de toda la Unión Europea. Precisamente en este informe lo que decimos es que evidentemente hay una responsabilidad de las familias, pero hay una responsabilidad de todos, ¿no? Del Estado, de las administraciones, incluso de la sociedad en general. En este informe lo que hablamos es que la inequidad, la desigualdad entre los niños, la pobreza, los malos resultados educativos, al final afectan a los niños, por supuesto, pero van a acabar afectando a toda la sociedad. España es uno de los países que tiene menos capacidad para reducir la pobreza infantil desde la intervención del Estado. Y es el segundo detrás de Grecia, lo cual tampoco nos sitúa en una muy buena posición, ¿no? La pobreza infantil se puede medir antes y después de la intervención del Estado, y hay países que son muy capaces, que el que más capaces es Irlanda en Europa, que es capaz de reducir la pobreza en 32 puntos porcentuales, y España solo lo hace en torno a 6 puntos porcentuales. O sea que las pocas políticas que hay para reducir la pobreza, además, son poco eficientes en ese sentido.
El gobierno español se niega a asumir la realidad de millones de familias que viven en el umbral de la pobreza o incluso por debajo de ese umbral. El ministro Montoro llegó a criticar a la ONG católica Cáritas por el informe donde denunciaban la situación de pobreza que están viviendo niñas y niños. UNICEF reclama al gobierno español que tome una medida parecida a la que ha tomado el gobierno de Irlanda otorgando una ayuda de 1.300 euros anuales por cada niño hasta que cumplan los 18 años. Según UNICEF, esa medida reduciría la pobreza infantil en un 18%.
Pues tienen una ayuda muy parecida a la que planteamos en el informe. Es una ayuda universal de un poco más en el caso de los irlandeses, son como 1.300 euros anuales por cada niño hasta que cumplen los 18 años. Y eso nos parece un objetivo que además tendría una muy alta capacidad para reducir la pobreza infantil. La reduciría en un 18%, pero además es que reduciría la pobreza adulta en un 7%. Y esto sumaría más o menos 1 millón de personas entre niños y adultos que saldrían de la pobreza con esta medida.
UNICEF reclama a las fuerzas políticas y sociales españolas que hagan un gran pacto por la infancia, como se hizo en el año 1995 en el Pacto de Toledo por las personas mayores.
Hemos tenido nuestros primeros contactos y muchos de los partidos con los que me han hablado lo ven de manera positiva. Evidentemente no es un trabajo este de pocos meses, seguramente habrá que trabajar y negociar mucho, pero yo creo que esa idea de Pacto de Toledo por la infancia es importante, ¿no? En un momento dado, en el 95, los españoles, los partidos políticos, nos pusimos de acuerdo para proteger a nuestros mayores y creemos que lo que hay que completar es ese círculo para acabar protegiendo al otro sector de la sociedad que no tiene sus propios ingresos, que son los niños y las niñas.
Porque si no se toman medidas, la realidad irá empeorando y cada vez será más difícil reaccionar desde las políticas públicas.
Yo creo que es grave y además puede ser mucho más grave en el futuro. El análisis que hemos realizado parte de dos situaciones indeseables que se podrían dar en el futuro, que es un país cada vez más desigual, y ahí hay que tener en cuenta que la desigualdad entre los niños ahora mismo es mayor todavía que la desigualdad entre los mayores. Incluso hemos hablado de un posible país sin niños, ¿no? En un país en el que desde las políticas públicas no se facilita, no se cuida la maternidad, no se cuida la natalidad, nos podemos encontrar en un escenario de un país muy envejecido, y pensemos que en España los sistemas de solidaridad intergeneracional pues deben ser sostenibles a partir también de los niños. En eso es lo que queremos recalcar en el informe, ¿no? Que los niños son importantes no solo para ellos, sino ni para sus familias, sino para la sociedad entera.
Era Gabriel González, responsable de Derechos de la Infancia de UNICEF.